Buongiorno, no, hoy podemos decir buongiorno. Tenemos italianos con nosotros. ¿Cómo andamos? Bien. Bendito sea, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros, nos está ministrando y nos llena de alegría y de gozo. Y porque hoy es un buen día, Señor. Un buen día porque tú estás aquí y nosotros podemos estar aquí contigo, Señor. Así que muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, como siempre te pedimos, Señor, a estar atentos, a estar dispuestos a escucharte a ti, Señor. Que seas tú quien nos hable y que, como siempre, hagas lo que tengas que hacer, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Os suena una película que se llama Ring? Es una película de terror. Antes a mí me gustaban las películas de terror. Ahora ya decidí no verlas, porque entiendo que el miedo no es de Dios. Pero hay una película que se llama Ring y la trama es la siguiente. En esa película cuentan la historia de unas personas que cuando ven un vídeo, una película, pues acaban muriendo. Todos los que ven esa película acaban muriendo. Pero hoy no os quiero hablar de ver películas ni de acabar muriendo, sino os quiero contar una historia que es la contraria. Imaginaros que para cualquier enfermedad terminal que inventaran un antídoto. ¿Quién no lo quería? ¿Eh? Que cuando te dice el médico, oye, tienes esta enfermedad, te quedan X meses, que hubiera ahí un antídoto, ¿no? Que te pudiera solucionar el problema. Y si os digo que este antídoto, bueno, cuando vas allí al médico, el antídoto es el siguiente, te pone una receta y la receta pone, vaya usted al patio y mire allí una figura que hay clavada en un palo. Te parecería una locura, ¿no? Imagínate que pinchan un balón en un palo y te dicen, para la enfermedad que usted tiene, la solución es que usted se quede mirando al palo. El médico este está un poco mal. Pero es de la historia que hoy vamos a hablar. Vamos a Números, en el capítulo 21. Es una historia que, no así, en este tono tan simpático, pero sí fue algo parecido a lo que le pasó a Israel cuando estaba por el desierto de camino a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido para ellos. En el versículo 4 dice, capítulo 21 de Números, ¿lo tenemos? Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró a Dios por el pueblo. Y Dios dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El pueblo estaban siendo mordidos a causa de, bueno, como consecuencia de algo que habían hecho. Y una vez que los mordían, pues contraían una enfermedad, cogían el veneno de la serpiente y esta gente estaba muriendo. Y Dios le proporciona el antídoto, ¿no? Coged y ante esta enfermedad que tenéis, que os vais a morir, sí o sí. Todos los que sean picados, que cojan y que miren la serpiente. Y una vez que miréis la serpiente, entonces vais y vais a vivir, vais a ser sanados. Y es una forma de salvar a las personas, de sanar a las personas de su sentencia de muerte curiosa, porque no les estaba diciendo, bueno, bebe este jarabe, ¿no? Vas al médico y te dan un jarabe, o come esta cosa, o come otra, o a lo mejor hace ejercicio. A veces tenemos enfermedades que usted lo que necesita es hacer ejercicio. A mí me lo dijo el médico hace poco. Usted tiene que hacer deporte como 3 veces a la semana, es lo mejor para la enfermedad que usted tiene. Pero no le dijo nada de esto, ni tampoco le dijo, bueno, tenéis que haceros una transfusión o ir a quimio. No le dice nada de esto. Le dice simplemente que tenéis que mirar a una serpiente de bronce que está pinchada en un palo. Yo imagino la reacción de nosotros si fuéramos al médico y nos dijera esto, ¿no? ¿Qué haríamos? La realidad es que ellos estaban siendo mordidos por serpientes como consecuencia del error que habían cometido, del pecado que habían cometido. Una vez más ellos se estaban quejando contra Dios de casi todo. Dice que preferían estar en Egipto, que no les gustaba mucho el tiempo en el sitio en el que estaban, que preferían estar en otro sitio en el cual se sentían mejor. Dice que anhelaban tener otras cosas que no tenían y al mismo tiempo cosas que Dios les daba, que tenían, que era el maná, pues como que no les gustaba mucho, ¿no? Porque era un pan demasiado liviano. Y otra vez quejándose, sobre todo. Habían perdido la fe con respecto a lo que Dios podía hacer y a donde Dios los quería llevar. Y estaban, como acabamos de leer, estaban desanimados. Y no es que el desánimo sea un pecado. Todos podemos estar desanimados en un momento determinado. Pero el tema es que, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros estamos desanimados, ¿no? Tenemos, como siempre, varias opciones a poder escoger y el pueblo de Israel lo que hizo en este momento determinado es empezar a quejarse. Empezar a quejarse contra Moisés, el liderazgo, y empezar a quejarse contra Dios por las cosas que hacía o dejaba de hacer. Lo que ellos no se dieron cuenta es que hay una ley espiritual. Cuando ellos estaban quejando, no se daban cuenta de que había una ley que decían que la paga del pecado es muerte. Que todo lo que hicieran de manera equivocada con respecto a Dios y lo que Dios había establecido y quién era Dios, tenía unas consecuencias. Y esas consecuencias era la muerte. Porque siempre que pecamos, nuestro pecado acarrea unas consecuencias. Siempre que pecamos, nuestro pecado acarrea unas consecuencias. A veces las vemos, las podemos percibir y otras veces ni nos damos cuenta. Pero sí, siempre hay consecuencias. Siempre. A veces miras una persona que está degradada, a causa, ya lo hablábamos el otro día, a causa del pecado a lo largo de su vida y se le ven las consecuencias. Y otras personas pues no se les ve tanto, pero no quiere decir que no las haya las consecuencias. Y esto es una ley. Es una ley que Dios estableció. Y lo bueno de todo este asunto es que el mismo que establece la ley, que es Dios, al mismo tiempo es el mismo que también hace que se cumpla, que se ejecute. Pone la ley y hace que se cumpla. Y la misma persona que hace que se cumpla es la misma persona que da el antídoto para que haya una solución a este problema. Cuando las personas se equivocan, la paga es muerte, pero al mismo tiempo el que hace la ley da una solución. Es el mismo Dios el que decía que no se podían quejar de esta manera. Es el mismo Dios que mandó a las serpientes para que picaran a los que se quejaban. Y es el mismo Dios el que le dijo a Moisés que cogiera y pusiera en un palo una serpiente de bronce. Dios hace todo el proceso. Y es por eso que cuando en un momento determinado dice que entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por hablar contra Dios, es un momento determinado que el pueblo se arrepiente, después de reconocer su pecado, Dios, y le piden, es verdad, al mismo tiempo que se arrepiente, le pide, por favor, quítanos las serpientes, quítanos las serpientes. Porque estamos muriendo como consecuencia del pecado que hemos cometido. Es ahí cuando Dios reacciona y no le quita las serpientes porque, como acabamos de decir, siempre que hay pecado hay una consecuencia, pero sí le da la solución. Y de la misma manera que esta gente tenía ese problema, todos los que estamos aquí, todos desde yo aquí atrás, hasta los que están allá al fondo de todo, Rafa, que está allá al final de todo, todos éramos enfermos, con una enfermedad que no tiene nada más como final la muerte. Todos somos pecadores y todos estábamos sentenciados a muerte, absolutamente todo. En esto somos todos iguales. No hay diferencia, da igual que seas joven, que más mayor o más inteligente o menos. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Como consecuencia, todos tenemos una sentencia de muerte o teníamos una sentencia de muerte. Y da igual que seas o te creas la persona más buena que hay o que te creas una persona más buena que yo. O da igual que seas una persona más buena que yo. Tú también tienes una sentencia, o tenías una sentencia de muerte. Y también da igual que te creas lo que yo te estoy diciendo o no te lo creas. Que hay una máxima o un principio en el derecho que dice que porque no conozcas la ley, eso no te exime de su cumplimiento y de la sentencia que viene cuando la transgredes. Así que da igual quién seas, da igual lo que tú te creas sobre lo que sea, que si tú pecas hay una sentencia contra ti, muerte. Y no estoy diciendo que te vayas a morir físicamente ahora, pero sí una muerte espiritual que hace que vivas apartado de Dios. Y lo bueno es que por ahora estamos aquí todos, pero va a llegar un momento en que esa separación va a ser para eternidad. Si no hay un cambio, si no hay algo en tu vida, si no puedes adquirir el antídoto. Vamos a leer Juan 3:14. Dice, de la misma manera que Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo ha sido levantado en alto en una cruz, quedando así el antídoto para nuestra enfermedad, para poder quitar el antídoto, o sea, para darnos el antídoto que tenemos, que necesitamos por nuestra enfermedad, el pecado. Jesucristo murió ahí en una cruz para que, como dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Antes, cuando estábamos cantando, varias veces dijeron lo mismo, que mientras estaban orando, todo el que crea será salvo. Es que todos los que miraban a la serpiente, todos, después de ser picados, todos serán sanados. Daba igual lo que decíamos antes de si eran más ricos o más pobres o de qué tribu fueran. Todos los que miraban a la serpiente eran sanados. De la misma manera, todo el que mira a Jesucristo allí en la cruz recibe el antídoto para poder ser salvo. Y esto es una gran noticia. El pensar que yo tengo una sentencia de muerte y que por el simple hecho de mirar a Jesucristo y creer lo que allí está pasando, que mi sentencia desaparece. Esto tendría que darnos gozo para seguir hacia adelante. Y a veces vivimos esa experiencia, pero no tenemos ese gozo que debiéramos tener. Vamos a Colosenses 2, 13, 14. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio Jesucristo vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, porque hemos mirado a quien ha sido levantado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, esa sentencia de muerte, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz. Había un acta de decretos, había una condena, había una sentencia, había un fin para nuestras vidas. Porque todos somos pecadores, como decimos, y todos vivimos de espaldas a Cristo. Incluso ahora, después de haber mirado la cruz muchas veces, seguimos dándole la vuelta a Cristo. Y de las consecuencias que hablábamos antes, que hay cuando hay pecado, seguimos, Él sigue cargando en la cruz. Seguimos dañándolo allí, aún ahora, después de haber mirado la cruz. Y aparte de la sentencia, hay un personaje que nos está acusando continuamente. Que dice, ¿ves lo que hace Fernando? Hace esto, 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 esto y esto y esto. Todos tenemos un acta de decretos y en el acta de decretos ahí arriba de todo pone Fernando Castiñeira Soto. Fernando Castiñeira Soto ha robado. Fernando Castiñeira Soto ha pegado a gente. Fernando Castiñeira Soto ha agredido, ha mentido. Fernando Castiñeira Soto ha criticado. Fernando Castiñeira Soto ha tenido envidia de esto y ha tenido celos del otro. Fernando Castiñeira Soto se ha emborrachado. Fernando Castiñeira Soto se ha drogado. Fernando Castiñeira Soto. Yo no sé el tamaño que tiene que tener el acta de decretos mía. Pero lo que sí sé es que hay otro acta de decretos con tu nombre. Y quizá no ponga eso. Quizá ponga otras cosas, quizá ponga, ha mirado lo que no debía mirar. Quizá ponga, no ha creído cuando Jesucristo le ha hablado. Quizá ponga, cuando has tenido que darle de comer a alguien, no le has dado. Y por lo tanto has dejado de dárselo a Cristo. Quizá ponga, se creía tan bueno que no necesitaba mirar a Jesucristo crucificado. Quizá ponga es autosuficiente. Quizá ponga ahí rencor en su corazón. Yo no sé lo que pone en tu acta de decretos. Yo tampoco sé lo que pone en la mía, porque es tan larga que ya ni sé. Hoy por la mañana estaba pensando qué puede poner. Es que... Patricia se ríe porque me conoce. Pero lo que sí sé es que debajo pone culpable. Y un poquito más abajo, ¿sabes qué pone? Condena a muerte. Esa es mi acta de decretos. Pero, amigo, cuando levanto la cabeza y me arrepiento de lo que soy, de lo que hago, en contra de lo que Cristo quisiera que yo hiciera. Cuando levanto la cabeza y miro allí a la cruz, y veo que allí hay un hombre, Dios llamado Jesucristo, que está ocupando el lugar que a mí me corresponde, porque mi acta de decretos dice que yo tengo que estar ahí en esa cruz. Y está ocupando mi lugar derramando su sangre. Amigo, entonces es Dios mismo el que coge esa acta de decretos y coge y la clava allí en la cruz. Me la quita a mí y la clava allí en la cruz donde está muriendo su Hijo Jesucristo. Y la pone al lado de la acta de decretos que tenía Jesucristo. Nada que ver una con la otra. El acta de decretos de Jesucristo decía Rey de los judíos. Y por eso lo crucificaron. No entendían nada aquellos que lo estaban crucificando, pero la mía sí dice cosas por las cuales sí yo me merecía estar ahí en la cruz. Pero él voluntariamente, como rey de los judíos que era, murió por mí. Y es ahí donde soy perdonado. Es ahí donde soy lavado. Es ahí donde soy sanado. Es ahí donde todo cambia. Vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vidamente juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Ya no hay un acta de decretos en contra mío, a Cristo se la llevó y ya soy libre. Ya estoy sanado, ya estoy perdonado. Por tanto, debemos aprender y no hacer como hacía Israel, que estaba desanimado y empezaba a criticar al liderazgo y a Dios. Y es verdad, a veces no estamos donde queremos, pero no queramos estar atrás, sino queramos estar adelante, a donde Cristo nos quiere llevar, a esa morada que está preparando para cada uno de nosotros. No queramos volver a Egipto porque allí comíamos y bebíamos, porque la palabra dice que tendréis aflicción, pero confiad, porque Él ha vencido al mundo, o sea que da igual por donde estemos pasando. No querramos volver atrás, todo lo contrario, que eso nos anime a seguir hacia adelante. Porque lo mejor, como decimos siempre, está por venir. No nos quejemos de lo que no tenemos y de lo que anhelamos tener. Porque quizás no sea el tiempo, porque quizás Dios tenga en su forma maravillosa de hacer las cosas otros tiempos para darnos las cosas, o quizás sean cosas que nos hacen daño a nosotros, porque Dios no les daba más que maná, solo Dios lo sabe, yo no lo sé, no tengo respuesta, no lo estudié, y a lo mejor lo estudio y no viene la palabra. Pero la realidad es que Dios no le daba aquello que anhelaban, por algo era. Pero cuando no nos dé a Dios lo que anhelamos, no nos quejemos. Conformémonos con lo que tenemos, ellos tenían maná y el maná les había poco. Pero no nos quejémonos porque estábamos comiendo maná, Porque el maná en la casa de Dios sabe dulce y rico. Y sabe mejor que el marisco cuando no conocía a Cristo. Cuando no conocía a Cristo, la comida era amarga. Aprendamos de lo que el Señor nos está revelando a través de esta historia. Seamos agradecidos con lo que tenemos. Porque en Cristo estamos completos, ¿qué más? En Cristo estamos completos. Y tiene propósito. Tenemos propósito en Él. Antes estábamos enfermos, muerte segura. Ahora estamos sanos. Esperanza divina segura. A veces entregamos nuestras vidas para conseguir o tener algo. Pero lo más grande que se puede tener, en Cristo lo tenemos. Cristo lo ganó allí en la cruz por cada uno de nosotros. Antes estábamos muertos y ahora estamos vivos. Teníamos que tener una sonrisa, no de oreja a oreja, más arriba de las orejas. Y a veces estamos llenos de amargura y de tristeza. Y no nos llenamos de gozo pensando en la salvación tan grande que tenemos. Aprendamos de Moisés. Moisés levantó la serpiente ardiente para que todo aquel que mirara a la serpiente después de ser mordida se sanara. Levantemos a Cristo en nuestras vidas. Levantemos a Cristo en nuestras casas. Levantemos a Cristo en nuestros puestos de trabajo. Levantemos a Cristo en nuestra iglesia, para que la gente pueda mirarlo y pueda ser sanado y salvado. Aprendamos de Moisés. Moisés había sido criticado por su propio pueblo. Y Moisés va y habla delante de Dios para que el pueblo al que estaba criticándolo él fuera perdonado. Y después le dice que trabaje y trabaja para el pueblo haciendo una serpiente de bronce y poniéndole ahí un palo y aguantando de él para que todo aquel que mirara a la serpiente fuera salvado y sanado. ¿Y nosotros qué hacemos cuando nos dañan? Levantemos a Cristo. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea, Señor.